oportunidad de hablar con Edgardo Esteban. Él es excombatiente de Malvinas, periodista, escritor, y también desde el año pasado asumió la dirección del Museo Malvinas, que funciona en el edificio de la ex ESMA. Edgardo, buenos días. Laura D'Amico te saluda. Gracias por este contacto por la radio.
Buen día, Laura. Gracias a ustedes por la convocatoria.
Bueno, es un nuevo aniversario de los héroes caídos en Malvinas. En estos días el presidente Alberto Fernández anunció que va a enviar al Congreso 3 proyectos de ley con medidas para beneficiar a los excombatientes, y también dijo que la sociedad argentina todavía tiene una deuda muy importante con cada uno de los hombres que participaron en el conflicto. ¿Qué opinás vos de estas declaraciones del presidente?
Yo creo que que siempre hay asignaturas pendientes, que estas tres leyes que ahora se van a debatir seguramente en comisión y después en el recinto de la Cámara de Diputados y de Senadores, que abre la instancia de darle un resarcimiento en un caso de una ley que fue derogada parcialmente por el expresidente Mauricio Macri, que era a nivel salarial. Después, lo que tiene que ver con la cobertura de salud, pensar que nosotros estamos ya llegando a los 60 años, la mochila de esa larga caminata que tiene la vida después de haber estado en un conflicto bélico no fue fácil, y creo que esa contención que se da a nivel de asistencia médica, psicológica, odontológica, no solamente para los excombatientes, sino para el entorno familiar, es muy importante, porque eso creo que todavía hay que seguir trabajando y cada vez con más seguimiento y más acercamiento hacia los excombatientes. Y después el tema, bueno, de los peajes, es una cuestión, bueno, de que en algunas provincias se cobran, en otras no, que haya un criterio para todos igual. Y creo que parte de ese camino, que costó mucho, porque la posguerra fue dura al comienzo, había una sociedad que no había asumido la derrota, que fue muy contundente, después de toda la propaganda que había del triunfalismo y de que estábamos ganando, ese anuncio del 14 de junio, hondó profundo en el pueblo argentino, y durante muchos años se costó hablar de Malvinas, y en esa falta de diálogo también el hecho de entender que había ahí los soldados que habíamos estado allá y que estábamos buscando justamente esa posibilidad de poder desahogar, de poder exorcizar esos fantasmas que uno tiene de haber conocido la muerte cuando a los 18, 19 años es impensada, ¿no? Uno tiene otro proyecto de vida. Y me parece que después, con el tiempo, a veces uno ve estas políticas del péndulo, ¿no? Es decir, que un gobierno neoliberal le da prioridad a las cuestiones de las relaciones más estrechas con el Reino Unido, después, cuando viene un gobierno como el que tenemos actualmente, o como fue el de Cristina Kirchner y el de Néstor Kirchner, era la lucha y el reclamo de soberanía. Y de esa perspectiva me parece que, como lo planteó cuando asumió Alberto Fernández y habló de Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, tiene que estar más allá de las fuerzas políticas de turno, y que tiene que tener una continuidad para pedirle al Reino Unido que se siente de dialogar. Es decir, esto de poder haber rescatado y hoy que esté funcionando la Secretaría de Malvinas o ese Consejo de Malvinas que va a trabajar justamente para potenciar y darle esa construcción de línea, de transversalidad. Es decir, Malvinas es una línea transversal que nos cruza a todos los argentinos y argentinas. De la izquierda a la derecha, todo el mundo tiene, salvo raras excepciones, esa pertenencia y esa identidad, y hoy no hay una ciudad, por más pequeña que sea, en toda la provincia de Neuquén, que no tenga una calle, un monolito, una plaza, una escuela, un lugar de referencia para homenajear a nuestros héroes que están en Malvinas, para recordar lo que es la causa Malvinas. Y de esa perspectiva me parece que hoy es un día de reflexión, pero siempre con la memoria en alto de lo que significa Malvinas, no solamente en lo afectivo, sino en lo económico y mirando hacia el futuro, ¿no?
Edgardo, ¿cómo estás? Nicolás Rosicky te saluda.
¿Qué tal, Nicolás?
Muy bien. Un trabajo al que te has dedicado mucho, bueno, ya escribiendo, y ahora uno imagina que desde el museo también, es este de hablar de la gesta y hablar de la causa Malvinas, que por haber sido la última guerra, durante la última dictadura militar, quedó pegada de una forma extraña, ¿no? Digo, queda mucho laburo para hacer por ese lado, uno se imagina.
Es que es parte de estas contradicciones que tenemos como argentinos, ¿no? Es decir, el museo es un museo que es para mí uno de los más bonitos que tiene la Argentina, que narra los 500 años de historia desde el avistaje por primera vez de nuestras islas, que tiene un homenaje a lo que fue el conflicto bélico, y que el año que viene tenemos que trabajar para no solamente por lo emotivo, por el reconocimiento, por el recuerdo, porque creo que es la gran y última oportunidad que tenemos los excombatientes de poder unirnos en una más allá de los matices y las diferencias, porque ya a los 50 estamos un poco lejos y ya con 70 creo que la vida a muchos por ahí se nos va a cercenar antes, pero también hacia afuera, porque vos pensás que el Reino Unido va a salir con toda su estructura después que se alejó de la Unión Europea y se están apuntando a otros horizontes. Claro. Y Malvinas es su eje, tienen la base militar más grande del hemisferio sur, que tiene un control de los Atlánticos y Pacífico. Estamos viendo por estas horas lo que está pasando en el canal de Suez, pasa algo similar en el canal de Panamá y esos pasajes son fundamentales, son estratégicamente fundamentales, no solamente para el transporte de alimentos. Tenemos una superficie que es de 12.000 kilómetros nuestras Islas Malvinas, pero los británicos dicen que su territorio en torno a las Islas Malvinas es de 2.400.000 kilómetros cuadrados, casi el 50% de la superficie de nuestra plataforma marítima continental. Y esa base no apunta solamente al entorno del Océano Atlántico, está apuntando al sur, porque su objetivo mayor es la Antártida, las reservas de alimentos, de hidrocarburos, pero fundamentalmente del agua dulce. El 75% del agua potable del planeta está ahí. En diciembre se empezó a cotizar el agua dulce, es decir, el agua en Wall Street. Sí. Ellos ya están especulando lo que va a ser la discusión del Pacto Antártico dentro de 20 años, pero pensando más en futuro, porque siempre fue su conquista de piratas, de conquistar con sus corsarios los mares y en los mares manejar esas islas como territorio y ocupar. Y cuando hablamos de esos barcos que estábamos viendo en los videos que están saliendo por estos días, que son ciudades, pescando nuestro calamar, ellos recaudaron desde el año 83 al año siguiente del conflicto bélico, al 2015, 147.000 millones de dólares nada más que de regalías pesqueras por el calamar, que los hace segundo lugar con mayor ingreso per cápita del planeta, pero que a la vez uno dice, ¿cuánto menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos planes alimentarios se hubiesen dado con ese dinero? Que es parte, como decíamos antes, de esta cuestión de la mística, del amor, de la pertenencia, de la identidad, pero también mirando hacia el futuro. El gran desafío es cómo transmitirle estos elementos a los jóvenes para que justamente ellos sigan en esta lucha de poder ver flamear nuestra bandera celeste y blanca en las Islas Malvinas y luchar contra este colonialismo que ya no va más en este tiempo tan distinto al que ellos creían que conquistando territorios manejaban al mundo, ¿no?
Se pasa que no hay manera de esto sin esto que decías antes, de darse una política de Estado que esté por sobre los partidos políticos. Digo, Gran Bretaña lo tiene, Inglaterra lo tiene, han modificado su color político partidario de gobierno, pero Malvinas ha sido siempre una política de Estado.
Y su colonia siempre fueron, claro, no se discutía, ni de los conservadores, ni
los laboristas, ni nada.
Los laboristas, nada, todo el mundo mantenía, es decir, su convicción de las colonias. Hubo un desliz ahí en los años 70, cuando nosotros desde el continente pudimos hacer el aeropuerto que yo llegué cuando aterrizamos en Malvinas en el 82, que lo hizo la Fuerza Aérea Argentina. Fui prisionero de guerra en un depósito de YPF, el correo era el correo argentino, el gas era el gas del Estado, y creo que si no hubiese fallecido Perón en el 74, quizás hubiese habido otro tipo de negociación, otro tipo de diálogo. Me daba la sensación, cuando uno reconstruye toda esta historia, uh-huh, y ve que a veces pasan episodios que pueden modificar la historia. Después de eso, y hoy en este contexto político y en esta situación de aislamiento que tienen también con las vacunas, porque hay mucho enojo con el Reino Unido por cómo ha acaparado las vacunas, y no ha distribuido, genera heridas que también Argentina tiene que potenciar, porque tiene que buscar los aliados. A pesar de lo que uno crea, España es el más difícil, porque el calamar que se pesca, gran parte de las rabas que uno consume en la península ibérica son de nuestro mar, porque va todo o casi todo lo que se produce por empresas gallegas al puerto de Vigo, y hay un vínculo. Pero también uno tiene que entender que Gibraltar tiene un estatus distinto al de las Islas Malvinas para la Unión Europea, que son, es decir, de alguna forma consideradas colonias, y de esa perspectiva buscar alianzas con los países europeos, porque en definitiva lo que hay que exigir al Reino Unido es que se siente de lugar en Naciones Unidas, que respete la resolución 2065 y que haya una negociación seria y formal por las Islas Malvinas, que es territorio argentino y que no hay discusión. Es decir, ellos lo que justifiquen a 12.000 kilómetros de distancia es poco serio, pero bueno, la potencia, la fuerza, la alianza con los Estados Unidos es lo que predomina, pero creo que es un nuevo tiempo, y en ese nuevo tiempo post-pandemia tenemos que buscar ser serios, construir la alianza de la región, porque en definitiva Malvinas es parte de América Latina y hay que entender que vamos a volver con esa alianza y ese respaldo a nivel de la región. Pero bueno, es un tiempo de negociaciones y de diplomacia y que no puede cambiar cuando haya elecciones y aparezca otro gobierno. Si un gobierno, porque para el gobierno anterior, es decir, en el Museo Malvinas se sacaron las invasiones inglesas del relato del museo, se sacó la vuelta obligado, se sacó la resolución 2065, porque eso generaba ciertas tensiones o cierto enojo para el Reino Unido. Entonces, si vos le vas a dar prioridad al comercio y vas a hacer un paraguas o vas a llevarle ositos Winnie Pooh, porque es preferible tener ese vínculo antes de decir cuándo hablamos de soberanía, bueno, eso no va más. Si lo que hay que mantener, como fue el acuerdo de Ushuaia en el 2012, a los 30 años de Malvinas, que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso dijeron, hagamos un decálogo. Hay muchas diferencias con Malvinas, pero todos estamos de acuerdo, y el punto uno es que las Malvinas son argentinas, en lo que es la depredación de nuestra pesca, lo que son los recursos hidrocarburíferos, en lo que tiene que ver con la defensa del territorio, lo que tiene que ver, y sentir que hoy lo inauguramos en el Museo Malvinas, es el nuevo mapa bicontinental, tomar conciencia de que el centro de Argentina es Ushuaia, hay 3.000 kilómetros hacia abajo cuando termina, es decir, el territorio continental, que también es parte de nuestro territorio y que tenemos que salir a construir y a generar conciencia de lo que significa nuestro mar, porque hay 5 millones de kilómetros cuadrados, casi el doble de lo que es la superficie continental, y eso a veces poco se entiende cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de nuestras riquezas y cuando hablamos de mirar hacia el futuro.
Edgardo, nos quedan muy poquitos minutos antes de terminar el programa, pero quería preguntarte también por esta denuncia que hiciste días atrás, que presentaste en Londres para recuperar tu cédula militar de soldado, que se presume, bueno, te fue sustraída hace 40 años cuando fuiste tomado como prisionero, y esta cédula que está siendo ahora subastada en esta plataforma eBay. ¿Qué sentiste vos al ver tu cédula exhibida ahí como una especie de trofeo de guerra?
Sí, una humillación, porque aparentemente lo vendió un soldado que estaba en el Canberra de apellido Sinclair, lo vendió a 750 libras, después eBay la vendió a 1.750 libras a una persona que tiene un nombre ficticio que se llama Harry Pitt. Cuando me llamó la periodista que encontró y que estaba haciendo la investigación, me dijo que el embajador británico en Buenos Aires quería hablar conmigo. Yo me negué porque no quiero ni fotos ni regalos, porque seguramente que en 3 días lo hubiese conseguido quizás. Creo que se me devuelva porque es mío, porque la Convención de Ginebra es lo que me protege, lo que protege a los prisioneros de guerra, y me parece una aberración. Tuvimos 6 meses tratando de buscar un diálogo. Ellos dicen, porque saben muy bien quién soy, que en el Museo Malvinas, quien ha ido al Museo Malvinas sabe que no hay nada de que tenga que ver con los británicos, hay elementos de soldados británicos vivos, cosa que es falso, y entonces no nos llevó a otra instancia con un abogado que pude encontrar argentino, que está matriculado ya, Federico Chincota, hacer las acciones legales y hacer una denuncia criminal por la usurpación de mi documento, que quiero recuperar como corresponde, y voy a ir hasta las últimas consecuencias, pero no se lo voy a permitir que tengan algo que me pertenece, que por una cuestión humanitaria es mío, y que cuando me vaya del Museo Malvinas pienso donar, ¿no?
Bueno, Edgardo, te agradecemos mucho por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, hoy es un día para recordar a nuestros caídos, a aquellos compañeros héroes que están ahí en el cementerio de Darwin, pero también un saludo a todos los que estamos luchando y que estamos acá vivos, recordando lo que nos pasó en el 82, pero también mirando al futuro, y ojalá también podamos transmitir ese camino de amor y de esperanza para las generaciones venideras.
Muchas gracias. Era Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, periodista, escritor, director también del Museo Nacional Malvinas.